Algo que siempre me ha llamado mucho la curiosidad es de cómo funciona nuestra mente humana. Este maravilloso arte del PNL, el neurocoaching, la reingeniería cerebral y la bioprogramación. Entonces quiero compartir con todos ustedes este contenido adentrándonos en este tema tan fascinante y a la vez tan complejo de forma sencilla pero eficaz en este episodio. Una buena forma de introducirnos en este maravilloso mundo de la hipnosis es transitar por su historia a través de los siglos. De este modo, recorriendo juntos a través del tiempo, comprenderemos más acerca de este fenómeno y por ende, estaremos en mejores condiciones para entenderla, comprenderla y tal vez, ¿por qué no?, aplicarla. Hagamos un breve recorrido histórico que nos sirva para contextualizar la hipnosis y todos los aspectos relacionados con ella. Para comenzar, podemos decir que la hipnosis, al igual que la sugestión, es tan antigua como la humanidad misma. Es decir, que existen desde los primeros orígenes de la historia humana, en el momento en que los seres humanos se comunicaron. Ya los antiguos sumerios, los egipcios y los babilónicos la practicaban, consiguiendo lo que ellos consideraban curaciones milagrosas por medio de ella. Es importante destacar que la hipnosis antigua ha evolucionado y ha tenido muchas formas de prácticas y muchos nombres antiguos a lo largo de toda la historia. Posteriormente, este componente esotérico y terapéutico fue evolucionando y desarrollándose en la práctica tal y como la conocemos hoy en día, aunque no es posible fijar el momento exacto de la historia en la que se produjo este descubrimiento, tenemos algunos datos históricos muy relevantes que nos proporcionan valiosísima información. El arte de la hipnosis antigua fue un proceso místico y terapéutico progresivo, que fue desarrollándose y evolucionando gradualmente a través de los años, por medio de un largo y costoso recorrido, seguramente con precisiones y errores, éxitos y fracasos, mitos y realidades, especulaciones y aciertos, hasta llegar a nuestros días. Nadie sabe con certeza los orígenes de la sugestión mental y la hipnosis antigua, ya que desde los comienzos de la historia humana existen muchos indicios de que los hombres de todas las civilizaciones y culturas primitivas utilizaban procedimientos hipnóticos sugestivos con fines tanto místicos, mágicos, curativos, esotéricos como terapéuticos entre ellos, en el alivio del dolor, así como también en ciertas patologías psíquicas, mentales y espirituales. La hipnosis y la sugestión hipnótica, en sus muchas variantes, ha sido utilizada por diferentes culturas milenarias a través de los años. Muchas naciones antiguas utilizaban este tipo de prácticas entre sus rituales, conocidos hoy en día como estados de trance hipnótico, que están descritos en jeroglíficos, pergaminos, planchas y en otros cientos de escrituras desde épocas muy antiguas. En las culturas no occidentales, se empleaban la hipnosis antigua sobre todo por parte de los curanderos, brujos, chamanes o sacerdotes, siendo generalmente ellos, los curanderos y brujos, quienes entraban en estado de trance como parte de las ceremonias de curación y purificación. Por otra parte, los antiguos pueblos como los incas, mayas, aztecas, persas, griegos, egipcios y los sumerios utilizaban también la hipnosis como medio de sanación, principalmente entre los sacerdotes y chamanes, que provocaba un estado de trance llamado sueño mágico, a través de la imposición de las manos, ofrenda a los dioses y ancestros, así como otros rituales caracterizados con cantos y bailes con un ritmo monótono. La sugestión hipnótica, así como la hipnosis, es una vieja ciencia estudiada y utilizada al servicio de la humanidad. Por ejemplo, los antiguos egipcios hace unos 4500 años la llamaban la cura del sueño, que era un estado de trance muy similar al sueño mágico. Principalmente las grandes civilizaciones más avanzadas como las naciones sumerias, egipcias, babilónicas y griegas empleaban la hipnosis con distintos fines tanto médicos, curativos como sanadores. Como hemos podido describir, la hipnosis así como la sugestión han existido a través de la historia. Entre las civilizaciones de las que se tiene registro histórico comprobado en el uso de este tipo de habilidades mentales y psíquicas, podemos encontrar los ya mencionados antiguos sumerios, babilonios, los sirios, los magos antiguos persas, los griegos y los sacerdotes egipcios, que eran las civilizaciones más avanzadas en el uso de estas prácticas para la época antigua. Algunos de los maestros y monjes chinos, budistas y tibetanos e hinduistas, quienes practicaban una especie de meditación que les hacía entrar en un estado de trance profundo, así como los diversos curanderos y magos de las antiguas civilizaciones africanas, quienes mayormente eran los que entraban en una especie de trance. Y finalmente, los chamanes de las culturas prehispánicas y mesoamericanas, tales como los mayas, incas, aztecas, quienes hacían entrar en un sueño profundo a los miembros de las tribus a través de brebajes mágicos, hongos alucinógenos y cientos de otras experiencias místicas ancestrales, entre otras. Esta ciencia, en sus inicios, como hemos venido describiendo a través de su historia, fue practicada secretamente, muy reservada por muy pocos, y transmitida clandestina y esotéricamente entre las civilizaciones antiguas a través del tiempo, creando así muchos tabúes, mitos y especulaciones a su alrededor, ya que muchas de estas culturas milenarias atribuían sus efectos erróneamente a poderes divinos místicos, esotéricos y hasta sobrenaturales. Como hemos visto hasta ahora, las primeras manifestaciones de la hipnosis se dieron en épocas pasadas en forma de autohipnosis y sugestiones hipnóticas entre los hombres de la antigüedad, quienes con sus cánticos misteriosos, sus bailes ritualistas de ritmos monótonos, sus pases enigmáticos, palabras claves e invocaciones a dioses y ancestros, hacían de la hipnosis antigua una serie de conjuros relacionados a supuestos poderes mágicos, místicos y milagrosos. Así llegaban a insensibilizarse colectivamente en ocasiones con la provocación del dolor infundido, como en los casos de los trances en las antiguas y modernas civilizaciones de las tribus africanas, donde se llega a estados hipnóticos, catalépticos y catatónicos a través de sus rituales mágicos. Otros rasgos característicos de la hipnosis antigua era que se quería tener visiones y manifestaciones espirituales, es decir, epifanías, donde para entrar en estos estados místicos dominaban el cansancio, sueño mágico, que permitió la cura de trastornos funcionales, entre otras sanidades tanto mentales como espirituales. De hecho, este fue el inicio de la magia, la aparición de curanderos, hechiceros, chamanes, sanadores y la introducción de la superchería sacerdotal, que ejercían una gran influencia sobre la tribu o civilizaciones antiguas, siendo estas las causantes de muchos de los mitos, tabúes, especulaciones y falsedades que existen aún hoy en día alrededor de la práctica de la hipnosis moderna. Los antiguos sumerios, egipcios y babilónicos se dieron cuenta de que la hipnosis era un arma tremendamente poderosa que ejercía un poder y una gran influencia que les permitió desencadenar unas fuerzas enormes e increíbles en la mente subconsciente de sus súbditos. Naturalmente, ellos deseaban tener ese poder oculto solo bajo su control absoluto, así que rodearon la hipnosis de magia y de toda una serie de rituales y ocultismo. Aquellos hechiceros, magos, brujos, chamanes y sacerdotes antiguos sabían que la gente suele resistirse a las explicaciones sencillas y que suele considerar más ciertas, místicas y misteriosas las explicaciones más complicadas y difíciles, por lo que rodearon la hipnosis de todas esas teatralidades. Por esa razón, cuando aquellos hechiceros, magos, brujos, chamanes y sacerdotes practicaban la hipnosis antigua, realizaban extraños rituales llenos de simbolismos, cánticos, círculos mágicos, pases enigmáticos, palabras claves y evocaciones a los dioses y ancestros, así como también la utilización de velas, incienso, sonidos extraños, entre otras cosas. Esas dramatizaciones tenían como único fin y propósito de mantener la hipnosis como algo oculto, místico, esotérico y mágico, fuera del alcance de la gente común, es decir, de sus súbditos, ya que ellos percataron que aquellas personas incautas que presenciaban estos supuestos rituales creían que aquel poder supuestamente sobrenatural de la hipnosis antigua era lo que les curaba, era lo que les proporcionaban sanación a través de aquellos rituales complejos, aquellas invocaciones a dioses y aquellos dibujos místicos, cánticos y simbolismos, cuando en realidad era la propia sugestión mental de la persona la que surtía efecto, y los hechiceros, magos, brujos, chamanes y sacerdotes lo sabían muy bien. Ellos entendían muy bien que era la propia mente del paciente la que realizaba la curación por medio del poder sugestivo de la hipnosis antigua. Y eso exactamente de igual manera es lo que ocurre hoy en día, más de 4.000 años después. Cientos de supuestos hipnólogos, clínicos e hipnotistas modernos, así como cientos de hipnotistas de teatro o show de espectáculos, siguen manteniendo la hipnosis como algo oculto, místico y esotérico, trayendo como consecuencia la gran cantidad de tabúes, mitos, falsedades y especulaciones que existen hoy en día alrededor de esta práctica. Entonces, ¿puedes entender por qué hay tanta confusión alrededor de la hipnosis? Si la hipnosis es real, ¿por qué entonces hay tantas especulaciones, mitos y falsedades a su alrededor? Ahora puedes entender de dónde salieron todas esas especulaciones, mitos y falsedades que existen hasta el día de hoy. El propósito de este episodio es informarte claramente toda la evolución histórica de la hipnosis, como lo he hecho en esta investigación hasta ahora. Mi objetivo con este episodio es demostrarte que la hipnosis es real, pero que al igual que muchas otras prácticas antiguas, esta llegó a nuestros días con muchas tergiversaciones. Antes de continuar y para ir aclarando el asunto y traer más luz sobre este tema, considero apropiado e importante destacar en esta parte del capítulo que aunque en aquellas épocas se utilizaban los patrones hipnóticos y la sugestión, esta no se le conocía con estos nombres específicos en particular, sino hasta tiempos más recientes, ya que estos términos aludidos a la hipnosis moderna son una invención reciente, es decir, son una creación lingüística actual y un vocablo moderno utilizada por la ciencia actual presente, así como en otras ramas de la medicina terapéutica y ciertos sistemas esotéricos de la nueva era. Te explico un poco más para ir adentrándonos más en el tema y puedas tener una mejor comprensión de lo que te estoy explicando. No sería sino hasta mediados de los años 1700 y 1800 aproximadamente de nuestra era, cuando se inicia el primer estudio sistemático de lo que se conocería al principio como un estado mental psicofisiológico especial, ya que solo fue a partir del siglo XVIII cuando se comenzó a utilizar los patrones hipnóticos, la sugestión y la persuasión de forma abierta como la conocemos hoy en día en la ciencia médica moderna. La hipnosis comenzó a tomar credibilidad científica y terapéutica a raíz del descubrimiento del magnetismo animal, desarrollado por Franz Anton Mesmer, posteriormente llamado mesmerismo, que más tarde por medio de James Braid se les conocería y se le popularizara con el término de hipnosis. Franz Anton Mesmer fue el precursor en el siglo XVIII de lo que se conocería posteriormente más adelante como hipnosis. Él fue el precursor que dio a conocer un tipo de hipnotismo moderno, ya que este empleó un modelo sistemático, sugestivo y persuasivo de la hipnosis, convencido de que a través de la cura magnética, conocida como el magnetismo animal, posteriormente llamado mesmerismo, podía curar muchas enfermedades. Mesmer, doctorado en medicina y filosofía a sus 35 años en Viena, escribió su tesis doctoral titulada De Planetarium Influxu, influenciada por las teorías de Paracelso sobre la interrelación entre los cuerpos celestes y el ser humano. Mesmer formuló la famosa teoría del magnetismo animal, que nos venía a decir que todo ser vivo irradia un tipo de energía fluídica similar o parecida al magnetismo físico de otros cuerpos y que este campo energético podía transmitirse de una persona a otra, llegando a tener una aplicación terapéutica. Mesmer vino con una nueva y reciente teoría o forma de tratar las enfermedades de las personas a través de la supuesta cura magnética o magnetismo animal, que tenía que ver supuestamente con la interrelación entre los cuerpos celestes y el ser humano, y que aparentemente esta influencia ayudaba a la gente a mejorar su salud. Sus ideas y teorías no se basaban en conceptos hipotéticos de hipótesis no comprobadas como una ciencia terapéutica real, sino más bien gracias a sus valiosas aportaciones sobre el magnetismo animal. Mesmer dio lugar a la introducción de nuevas ideas más precisas y revolucionarias sobre lo que en realidad sería la hipnosis moderna en nuestros días. Años después, Mesmer tenía la creencia que entre todos los campos magnéticos conocidos por la ciencia hasta ese momento, existía un campo energético al que él llamaba campo animado, que supuestamente era un líquido que fluía en la vida. Él definió la salud como el libre flujo de la materia, que supuestamente era un líquido que fluía por medio de miles de canales a través de todo el cuerpo humano. Para el mesmerismo, la enfermedad era el resultado de la obstrucción de ese libre flujo energético. La liberación de este campo animado y la consecuente restauración de este flujo en el cuerpo a través de la hipnosis daban como resultado la supuesta mejora de la salud. Mesmer tenía la extraña creencia que cuando la naturaleza no hacía ese libre flujo espontáneamente en las personas, entonces debían ponerse en contacto con un conductor del supuesto magnetismo animal, que para Franz Anton Mesmer era una condición necesaria y suficiente para restablecer la salud del paciente. En otro orden de idea, Franz Anton Mesmer creía que él era un conductor de ese supuesto magnetismo animal y que él podía influir en la conducción de ese fluido y supuestamente restablecer ese campo energético al que él llamaba campo animado. Entre una de las cualidades de esta extraña manera de hipnotizar, Mesmer hacía ciertos movimientos con sus manos desde los hombros del paciente hacia abajo, y era común que realizara estos movimientos con ciertos imanes o magnetos. Es importante destacar en este punto que, aunque la hipnosis es real y práctica, en tiempos antiguos se aplicaba de manera diferente. Para entender la teoría propuesta por el mesmerismo, tenemos que comprender que para los siglos XVIII y XIX, la idea popular de aquel entonces entre la comunidad médica científica ortodoxa era que había algunos supuestos flujos invisibles energéticos o influencia viajando desde el hipnotista o hipnotizador hasta el paciente. Por tal razón, en la época de Franz Anton Mesmer, la hipnosis de aquellos años fue vista por muchos como algo en el que solo el hipnotista o hipnotizador era el único responsable de llevar al paciente a esos supuestos estados de trance hipnóticos, y que los hipnotistas o hipnotizadores eran los únicos capaces de llevar a la gente a esos estados hipnóticos a través de las instrucciones e inducciones que supuestamente ellos le dictaban, trayendo como consecuencia la prolongación y creación de más tabúes, mitos y especulaciones alrededor de la hipnosis. El término de hipnosis, tal cual como se usa y se conoce hoy en día, empezó a popularizarse aproximadamente hace 2 siglos en Francia. La palabra hipnosis provino del vocablo griego hipnos, que significa sueño, y la expresión sis, sufijo que significa acción, proceso resultado de. Por lo tanto, la hipnosis sería una acción o proceso de resultado de un estado mental de hipersugestionabilidad, también llamada estado de trance hipnótico, tal y como fue definida, introducida y popularizada por el ya nombrado James Braid en 1843. En otras palabras, para James Braid, el verdadero origen y la esencia de la condición hipnótica era a través de la sugestión, la inducción, la abstracción o concentración mental del individuo en una idea en particular, en el que, como en un sueño simbólicamente hablando, los poderes de la mente humana quedan absortos a una sola idea o línea de pensamiento, creando como resultado que en ese momento el estado de trance, la hipnosis, permitiera que el individuo conectara con su inconsciente o mente subconsciente, creando una indiferencia consciente del resto de las demás realidades a su alrededor, abandonando así todas las demás opiniones e impresiones del pensamiento del factor crítico, creando de esta manera una nueva realidad subjetiva en el sujeto. La práctica de la hipnosis en tiempos actuales fue alrededor de tan solo hace unos 200 a 300 años atrás, a finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII, que la hipnosis y la sugestión comenzaron a popularizarse y tomar credibilidad científica, y ser practicada en manos de profesionales médicos, así como otros psiquiatras, neurofisiológicos, psicoterapeutas y especialistas de otras ramas profesionales antiguas, así como modernas, que descubrieron que este tipo de terapia hipnótica producía excelentes resultados subjetivos y mentales en la mejora de sus pacientes, haciéndose popular tanto en épocas pasadas como en nuestros días. El análisis histórico de los fenómenos de la sugestión y la hipnosis, como lo hemos venido explicando hasta ahora, nos demuestra su constante desarrollo y evolución progresivo, que junto a los estudios e investigaciones recientes han producido unos cambios cualitativos y cuantitativos a través de los años. Actualmente, nadie niega que la sugestión y la hipnosis actúan sobre la psique de las personas, es decir, que pueden influir sobre la fuerza o intensidad de fenómenos psíquicos como la percepción, la sugestionabilidad, la memoria, el pensamiento, los sentimientos, la imaginación, la creatividad, los recuerdos y la voluntad, entre otros. Hoy en día es conocida la estrecha relación existente entre los aspectos somáticos y psíquicos, cuerpo-mente del ser humano. Está científicamente demostrado que cualquier cambio fisiológico y bioquímico en el organismo provoca cierta reacción psíquica y viceversa. Por eso se utilizan los términos psicosomáticos y somatopsíquico, y sobre ambos aspectos es posible trabajar actualmente con la hipnosis como una terapia efectiva en ambos campos. Claro está que la utilización de la hipnosis y la sugestión como recurso psicoterapéutico ha tenido que recorrer un sinfín de adversidades a través del tiempo y recorrer caminos llenos de obstáculos y desafíos en su desarrollo y evolución histórica, pero finalmente se ha podido comprobar su carácter médico-científico y su significativo valor terapéutico en la medicina moderna, convirtiendo la hipnosis en una de las terapias más reconocidas mundialmente. Para continuar este fascinante tema de la hipnosis, he invitado a participar en un próximo episodio a José Guadalupe Naranjo Gómez, un entendido del tema que nos ahondará mucho más. Si este contenido te ha gustado, déjame un like, comparte este episodio y no olvides suscribirte. Hasta el próximo episodio.